Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Friko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos a compartir Telescopio, donde vamos a abordar la primera declaración de un imputado en la causa que se sigue en Argentina contra los crímenes del franquismo en España.
La entrevista es con la doctora Ana Mesuti, integrante del equipo de abogados que representa a los querellantes.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Este jueves 3 era histórico para Argentina y España y para quienes luchan por la búsqueda de verdad y justicia frente a los crímenes de lesa humanidad.
La jueza argentina María Servini de Cubría tomará declaración indagatoria a uno de los imputados en la investigación sobre los crímenes del franquismo, que en julio de este año cumplió una década.
Se trata de Martín Vila, señalado como el ministro de la transición desde el franquismo a la democracia.
La querella fue presentada por dos familiares de víctimas de la dictadura que comandó el general Francisco Franco desde los inicios de la guerra civil en 1936 hasta su muerte en 1975.
Se lo acusa, entre otras cosas, de tener responsabilidad en una masacre cometida dentro de una iglesia el 3 de marzo de 1976, 4 meses después de la muerte de Franco.
El informativo La Sexta de España sí consignó aquel episodio.
Nos marchamos de aquí y se van a escapar de la iglesia. ¿Eh? Cambio. Procedan a desalojar la iglesia. Cambio.
Escuchan las últimas indicaciones de los grises antes de entrar en esta iglesia de Vitoria. En su interior, 5.000 personas secundaban 2 meses de huelga.
El informe de La Sexta fue en 2014, cuando la justicia española negó la posibilidad de detener a Vila y extraditarlo, como había solicitado la jueza.
En ese mismo reportaje, esto fue lo que dijo Vila sobre lo sucedido en la iglesia cuando él se desempeñaba como ministro del Interior y también de Relaciones Sindicales.
Ese día yo lo viví en Madrid, pero sobre ese día, perdónenme, que me tengo que defender no respecto de usted, sino respecto de la juez, que es la que me importa.
Y ahora explica por qué será posible la indagatoria de este jueves 3.
Atención, que el gobierno, en concreto el ministro de Justicia, que ha hablado de la no extradición, de la amnistía, de la prescripción de los delitos, pero yo no me quiero parapetar tras la no extradición.
Vila está procesado por su presunta responsabilidad en delitos de homicidio agravado durante la transición en matanzas como la de los Sanfermines del 78 y los sucesos de la iglesia Vitoria del 76.
La demora en tomarle declaración se debe al rechazo constante del Estado español a acceder a las solicitudes cursadas por la justicia argentina.
De hecho, a 43 años de recuperada la democracia, no existe ni una sola causa penal sobre el franquismo.
Por el contrario, en 2017, Vila fue homenajeado en un acto público por los 40 años de democracia y esta semana 4 expresidentes escribieron cartas a su favor dirigidas a la jueza Servini.
Están firmadas por Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero del Partido Socialista y por Pedro Aznar y Mariano Rajoy del Partido Popular.
Sobre esta jornada clave consultamos a la abogada Ana Mesuti, que trabaja en la causa desde Madrid, donde sigue recibiendo denuncias y exhortos para presentar en el juzgado.
Con nosotros, la voz del experto.
Ana, bienvenida a Telescopio de Sputnik. Realmente, sobre todo en estas fechas tan importantes. Gracias.
Gracias a vosotros por ponerse en contacto conmigo.
Hace poquito se cumplían 10 años de esta querella que es histórica porque ya se ha dicho muchas veces. Es la única en el mundo que investiga los crímenes del franquismo y estamos ahora de una instancia clave. Ana, ¿cuál es?
Bueno, es una instancia clave desde un punto de vista procesal y de fondo, por supuesto, porque es la primera declaración que va a tomar la jueza Servini, no a un testigo, a una de las víctimas, como ya ha tomado varias, sino a uno de los presuntos, digamos, autores de los crímenes.
Estamos hablando de alguien que a su vez tuvo un rol importante porque se lo señala como el ministro de la transición entre la dictadura y el inicio de la democracia.
Exacto, porque esto también marca, esta declaración, llama la atención, pone un foco sobre esa transición que se ha llamado modélica y que, sin embargo, ha sido una transición muy, muy sangrienta y muy represiva. Entonces se puede hablar también de muertes, las muertes de la transición. Entonces ya hay tantos personas que fueron, por ejemplo, la masacre de Victoria de en el 76 y otras personas asesinadas durante las manifestaciones o por grupos de ultraderechistas, que se puede ver tranquilamente que no durante ese periodo continuó la represión de la dictadura. Eso es tan fuerte como eso, se puede decir.
Esta querella empezó con una denuncia original, con dos denuncias originales, pero al ser la única en el mundo que investiga, se han ido sumando un montón.
Sí, hemos trabajado muchísimo estos años. Bueno, los primeros 7 años hemos tenido, somos un equipo, muchísimas querellas se han presentado, más de 340, digamos, en esto, y siguen presentándose aún.
Justamente, eso quería decir, que una de las últimas, por lo que tengo entendido, son 20 víctimas gallegas de él, del holocausto, que se suman a la querella argentina contra el franquismo.
Exacto, estamos sumando no solamente las denuncias de estas personas, sino las denuncias de otras por las mismas víctimas en los campos de concentración que se presentan en Madrid. Es decir, comienzan a surgir las víctimas del exilio y posterior deportación de los españoles, que se quedaron apátridas, se quedaron sin patria, sin protección, sin nada. Entonces sale también a relucir ahí un aspecto de la dimensión internacional de la querella, y que es indudable, pero se ve claramente cuando hablamos del exilio y la deportación. En este caso es un caso muy interesante, muy importante, porque hay una que vamos a marcar, porque hay puede haber un cambio procesal, en el sentido de que se puede pasar, elevar si la jueza decide procesar a este exministro, se lo puede elevar al tribunal oral, es decir, se eleva respecto a él el auto de procesamiento. Uh-huh. Y eso es cambiar la instrucción, parar la instrucción y pasar a otra fase.
Digamos que Martín Vila fue de los únicos imputados acusados que mostró su interés en declarar a Ana, ¿no?
Absolutamente, él mostró siempre su interés en aclarar, sí, en declarar para aclarar, ¿no? Seguramente, no sé si para, no sé por qué lado irá su defensa,
claro,
pero es interesante, sí, va a ser interesante. Lástima que no podemos asistir, es solamente la indagatoria se hace entre el magistrado y el imputado.
Y el imputado, pero hay mucha expectativa, hay ya movidas de gente, tanto en Buenos Aires como en España, de nuclearse frente a las embajadas de uno y otro país para seguir, por lo menos marcar presencia social. Tú dices, no sé por dónde vendrá la defensa de Vila, sin embargo, en estas horas surgió un documento que la propia defensa del imputado aporta a la jueza Servini, que nos puede dar una pista. Hablo de una carta de expresidentes de España, Ana.
Sí, sí, exacto, de cartas, 4 cartas creo que han recibido.
Sí, Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy.
Sí, sí. Eso, la verdad es que no las he leído todavía, no tenía oportunidad, pero supongo que irá por el lado de la persona, el desempeño de funciones, la necesidad de tener las actitudes o tomar las medidas que tomó,
claro,
o las medidas que no tomó, porque si prohíbes el uso de arma de fuego en las manifestaciones, no ocurren las muertes, ¿no?
Sí, yo estoy repasando algunos tramos de esas cartas en notas de prensa. Por ejemplo, el expresidente Zapatero defiende el papel de la transición y la ley de amnistía como un elemento central de pacto de transición, y destaca que Martín Vila contribuyó con convicción y eficacia a afianzar el nacimiento de la democracia en mi país.
Claro, eso ves claramente lo que yo te decía. Hay un enfoque desde el punto de vista político,
claro.
El enfoque jurídico centra el foco en la parte política de que la transición no fue tal, transición pacífica, sino ha sido una transición muy violenta. Y la democracia, como pasó en la Argentina, no significa que hay justicia.
Sí, claro.
Y se pasa en un Estado de Derecho. La democracia es un cambio de gobierno que lleva favorece las posibilidades de llegar a la justicia, como pasó en ambos países. Cuanto más democracia, mejor será el camino, más fácil será. Pero miremos en España, ¿no? Son años y años.
De hecho, en España podríamos seguir esa metáfora que tú haces, es decir, no hay democracia, porque han pasado tantos años y no hay ninguna investigación abierta, en definitiva.
Nada. Es decir, no puede, como forma de gobierno, sí, sería interesante hacer un debate.
Más filosófico, quizá.
Más filosófico-político, sí. Sí, sí.
Evidentemente hay democracia. Hay alternancia de poder, partidos políticos.
No hay justicia.
La memoria histórica, Ana, se recupera solo en base a justicia, ¿no?
Bueno, la memoria histórica se recupera como memoria, si no, no habría posibilidad de justicia. Si olvidamos, evidentemente no vamos a pedir, a reivindicar nada de lo que olvidamos. Lo que pasa es que no, yo considero ya que sería mejor dejar poco a poco de hablar de histórica.
Bien.
Porque nos hace pensar en un pasado, nos hace pensar en algo que ocurrió hace mucho, cuando nosotros ahora estamos presenciando los delitos que se están cometiendo, porque ya el negar el acceso a la justicia a determinadas víctimas supone un delito. Supone no cumplir con normas internacionales y normas constitucionales que son fundamentales para que la persona acceda, ¿no? Acceda a los derechos que tiene, los derechos humanos en todas partes y en todos los instrumentos reconocidos. Entonces es algo presente. Las fosas comunes están presentes, la mayoría de las fosas comunes, son pocas las que han sido exhumadas las personas. Todo lo que nosotros estamos reivindicando, que se está viendo, las personas que no han sido, las víctimas que no han sido reparadas, pero no reparadas económicamente, ni reparadas con una prisión del verdugo, sino que no han sido reparadas en ningún sentido, en el mero sentido de ser escuchadas. El ser escuchado por la justicia es ya una forma de reparación importante, que las personas a veces se conforman con eso. No a veces, yo he hablado con la mayoría de los creyentes y muchas veces basta con que la justicia los escuche su declaración. Y eso tan poco que se pide y tantos que se niegan, ¿no?
Claro, tanto que implica también esa declaración de justicia, llegar a la verdad, evidentemente es lo que se busca mantener bajo tierra, literalmente. Ana, estamos hablando además de delitos permanentes que siguen cometiéndose, no es que ocurrió en aquel entonces y listo.
Exacto, siguen desaparecidos, los desaparecidos siguen desaparecidos. Y cuando en ese sentido estamos en una hermandad de victimización, ¿no? Entre la Argentina y España.
¿Cómo ves el desempeño de la doctora Servini de Cubría?
Excelente. A mí me parece que la doctora no ha podido hacer más por los obstáculos que le han puesto en España. Pero si no, es siempre las diligencias que le hemos solicitado, siempre ha estado dispuesta a enviar las comisiones rogatorias, es decir, los exhortos, no nos ha negado eso. O sea que para mí realmente hemos tenido suerte.
¿Esto puede terminar? Entonces tú lo decías al principio, pero me interesa reafirmarlo. ¿En qué puede derivar la instancia de este jueves?
Puede derivar en un auto de procesamiento, en el que sería inmediatamente seguido de una orden de detención, porque claro, tendría que ser una nueva orden de detención internacional con el consiguiente pedido de extradición. O sea que volveríamos a lo que fue pedido en el 2014.
Claro, que en aquel momento sí, ni siquiera se dio trámite, ¿no?
Fue negado. Solamente lo que movió este avance, digamos, es la voluntad manifestado por Martín Villa de declarar.
Y esta instancia, hay que decirlo, Ana, fue posible gracias a una orden de la Fiscalía Española que permitió avanzar, porque hasta antes directamente había una restricción de tramitar cualquier solicitud que llegara desde Argentina, ¿no?
Perdona, pero esta declaración estaba prevista antes.
Sí.
Estaba prevista mucho antes. Se dio una casualidad, digamos, cronológica,
okay,
porque salió esta la semana pasada. Pero esa orden fue una orden, la orden que se revocó, fue una orden que estaba, una instrucción dictada a los fiscales, pero los jueces podían no hacerle caso. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, lo que hacemos, no, pero es importante aclarar esto. La instancia que se da ahora el jueves,
sí,
no toca para nada a la justicia española.
Claro.
No concierne para nada al territorio español. Se hace todo en la Argentina, en el marco de la del territorio argentino, que es la embajada argentina, y con la jueza argentina, no hay intervención alguna de España.
Pero a ver si entiendo bien, a partir de ahora sí se podrán, a través de la fiscalía, aquellas solicitudes que lleguen de Argentina ser atendidas.
A partir de ahora no habrá ninguna excusa, creo yo, para no atenderlas. Ya ellos, si quieres encontrarlas, las encontrarán, pero no será la orden tan nefasta que ha sido para muchas diligencias solicitadas.
Es difícil hablar de resultados cuando hay tantas cosas en juego y cómo se puede valorar en definitiva lo que termine pasando. Tengo la sensación de que igual cada pasito que se da, más allá de lo que pase el jueves, ¿es importante o no compartes eso, Ana?
No, yo lo comparto hasta el punto que siempre digo, no vamos a llegar nunca a un punto de justicia total. Justicia es lo que estamos haciendo, justicia que hace el andar.
Claro.
Es decir, ya el hecho de que la querella esté abierta y que se estén escuchando víctimas y que estén, estamos ya haciendo justicia. Es una forma de hacer justicia, que no sea en España, pero tenemos que quitarnos esas barreras, esas vendas territoriales. Porque en realidad lo que pretendemos es que sean justicia universal. Y se trata de justicia universal porque los crímenes son tan graves que conmueven a toda la comunidad internacional. Entonces, teniendo eso claro, vamos viendo todo con más optimismo y podemos seguir trabajando. Si no, sería una empresa sin sentido.
Claro, sin esperanza es muy difícil seguir adelante. Y la justicia universal es, en definitiva, también el paraguas jurídico bajo el cual la Argentina puede meterse a investigar esos crímenes en España, Ana.
Exactamente, sí.
Nosotros te agradecemos mucho por hoy. Sabemos la tensión, evidentemente, que deberás sentir en estas horas previas, pero te agradecemos el aporte y la información para la audiencia de Sputnik. Y en todo caso, después del jueves volvemos a hablar.
Bueno, espero saber algo. Sí, sí. Bueno, he tratado de responderte lo mejor posible.
Y lo has logrado, Ana. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.